Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el primer domingo después de la Epifanía, que antaño era una grandísima fiesta, que algunas veces hasta eclipsaba la Navidad, pues en muchos sitios, en Oriente, por ejemplo, se festejaba la Epifanía el 6 de enero, hasta que en el siglo IV o V se obligó a que se celebrase el 25 de diciembre. Eso muestra cuán solemne y preciada era esta fiesta que pasa en nuestro mundo, que se dice católico, desapercibida. Esa manifestación, Epifanos, Epifanía, es esa manifestación de la presencia de nuestro Señor, de la presencia en su divinidad, habiéndose encarnado de las entrañas puras de la Santísima Virgen María y presentándose a todo el universo. De ahí la adoración de los Reyes Magos, que como ya he dicho en varias ocasiones, según San Juan Crisóstomo, eran persas y fueron los primeros padres de la Iglesia. Y después de esa Epifanía, nos encontramos con el primer domingo, y la Iglesia quiso honorar a la Santa Familia, la Sagrada Familia, esa familia dentro de la que nació nuestro Señor, y así también mostrar la importancia de la familia sacramentalmente instituida. El cuarto mandamiento manda a amar, a honrar a los padres. ¿Por qué? Porque son representantes de Dios. Hay un concepto sagrado de la familia, de la paternidad, de la maternidad, que el mundo laico, liberal y judaizado, porque donde haya laicismo, liberalismo, hay judaísmo. No nos equivoquemos. Porque lo propio del judaísmo es destruir. La Iglesia, la religión y la civilización católica. Y eso es un hecho. A partir de la revolución mal llamada francesa, las sociedades quedaron desintegradas institucionalmente. Por eso todas las constituciones modernas son anticatólicas, aunque por ahí le pongan el nombrecito de Dios, y después ni eso toleran y lo ponen en el preámbulo, y después ni lo toleran y se va, se esfuma la estratosfera. Destruir. El cristianismo. Y la cultura católica. Y por eso promueven el Islam ahora por todos lados. Y destruir lo que quede de católico en Medio Oriente, donde nació nuestro Señor. Y la gente embrutecida con la propaganda democrática que presenta las cosas al revés. Pero Dios permite eso porque hace mártires. Pues bien, de todos modos, la importancia de la sacramentalidad de la familia. Por eso es elevada al orden del sacramento. Es la célula de la sociedad, no es el individuo. Para nacer se necesita padre y madre, macho y hembra, no gay o geisha. ¡Ojo! Queda claro. Yo no elijo ni el color de mi pelo, a menos que me lo tiña. Y voy a elegir el sexo. ¡Semejante estupidez! Es que no hay que ser bruto, ignorante, ya es animal a la enésima potencia. Y eso, derecho. ¿Derecho de qué? Y así de idiotizada está la gente. No solamente se perdió la sacramentalidad de la familia, y con ello perdiendo entonces el principio de la civilización cristiana. No puede haber civilización cristiana sin cultura cristiana, ni cultura cristiana sin familia cristiana. Se laicizó con el matrimonio civil, que es entre católicos un concubinato legalizado. Eso es. Y digo entre católicos porque un ateo se puede casar legítimamente en el orden natural, de acuerdo a la ley, y se acabó. Pero sigue siendo matrimonio indisoluble. No la chancleta que me la cambio cuando me da la gana. Y no es para reírse. Un musulmán me lo dijo aquí en Colombia, casado con una colombiana. Le digo, ¿y cómo se casaron si usted es musulmán? ¿Qué, se convirtió a católico? No. Bueno, debe de ser que le dieron la dispensa de disparidad de culto. Y le digo, hablando, me dice, pero ¿y usted qué? ¿Cómo concibe el matrimonio indisoluble? No. Si yo tengo una chancleta y ya no me la cambio. Ah, así que la mujer es como una chancleta o el matrimonio. Cuando te sirve bien y si no, cambio. ¿Qué concepto? Y él lo decía con toda naturalidad. Y hoy los católicos se casan, y sí, será indisoluble el matrimonio, mientras nos llevemos bien. Después, si no nos queremos, se acabó este cuento. O sea, indisoluble condicionalmente. Ahí no hay matrimonio, no hay nada que hacer. Es la indisolubilidad absoluta hasta la muerte. Si no le gustó, le tendrá que pegar un tiro. ¿Qué vamos a hacer? No estoy diciendo que hay que matar a nadie, pero hasta que la muerte lo separe. Se acabó el amorcito, aguántese. ¿Qué vamos a hacer? Todo eso es desacralización de la familia, de los hijos, de los padres que representan a Dios, porque a través de los padres se Dios crea al hombre, crea el alma. Por eso representan a Dios. Entonces, ¿en qué se convierte la sociedad? En una sociedad pagana. Y por eso el paganismo, maquillado de catolicismo, pero es paganismo puro esto. Entonces se pierde ese núcleo de la sociedad, que es la familia, y de la santidad, la sacramentalidad. Entonces no nos extrañemos de todo lo que vemos. Y así por eso entonces la Iglesia nos propone la santidad del matrimonio virginal de San José y la Santísima Virgen María. Y el Evangelio de hoy es sorprendente. A los 12 años, la segunda vez que va nuestro Señor al templo, la primera cuando se lo circuncidó y se le dio el nombre de Jesús a los 8 días de nacido, y ahora a los 12 años, la edad en que se considera que se deja la niñez y entra a ser adulto, pero claro, la adolescencia, ya de una manera como hombrecito, ya de pantalones largos. Y que la confirmación tenía algo que ver con esto, y que el padre Castellani dice que por una corruptela entre los latinos se daba la confirmación a muy temprana edad, y no los latinos, peor los orientales. Bautizan y confirman. ¿Por qué? Porque, claro, los primeros bautizados eran adultos. Y si yo tengo 20 o 30 años y me bautizan, de una vez confirmación. Pero en un niño ya no debería ser así. Pero bueno, de todos modos, él quiere hacer mostrar cómo ya el niño de 12 años, como es en el judaísmo, ya es responsable, ya se entera de su religión. E incluso los judíos antes al niño no le revelan todo para que no vaya y abra la boca afuera y tengan problemas con el medio en que están para no delatarse. Y eso pasaba en España con los marranos. ¿Qué vamos a hacer? Y así se presenta el templo. Y qué lección de desobediencia. Qué barbaridad. 3 días buscándolo y el tipo, perdónenme, tranquilo y campante, perdido. Bueno, piadoso porque lo encontraron en el templo. Pero ¿qué respuesta le da la mamá? Hijo mío, ¿cómo nos ha hecho esto? No le pegó una cachetada. No le gritó. Hijo mío, ¿cómo has hecho esto a mí y a tu padre? Vean, una lección de corrección. Que te buscábamos angustiadamente. Y la respuesta del niñito, porque me buscabais. No sabíais que debía de estar en las cosas de mi padre. ¿Eh? Sí, contado así, vaya problema. Pero el padre Castellani, con todo ese genio extraordinario, resuelve este problemita en 2 patadas. Porque las explicaciones aumentan la dificultad que se han dado. ¿Por qué el niño Dios no le avisó a su mamá? Porque no pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque se quedó, estarían en el templo. Se quedó ahí en medio de los doctores, de los sacerdotes. Comienzan a hablar. Pregunta del uno, respuesta del otro. Y los sacerdotes ahí preguntándole, haciéndolo que se quede, no lo dejan ir, obedece y se pasan los 3 días. Ahora no me digan que comían, como dormían, no sé, 3 días ahí. Entonces no pudo, ni lo dejaban. Maravillados con esa eminencia, si nos maravillamos de un niño de 12 años, que hay muchos que dan respuestas muy inteligentes, y pasman, ¿qué tal el niño Dios? Entonces no pudo. Y entonces, ¿por qué esa respuesta pedante? ¿Por qué me buscabais? Sí, bueno, pero el Evangelio hay que leerlo con inteligencia. Como lo dice el padre Castellani, ¿por qué me buscabais allí, entre los parientes? Como quien dice, tendrías que daros cuenta que había que venirme a buscar directamente al templo porque me ocupo de las cosas de mi padre. Cambia la cosa. Y sin embargo, las mismas palabras. Pero es que todo tiene un texto implícito muchas veces. Entonces, la dificultad no existe. Una cosa tan sencilla, no pudo, ¿por qué me buscaba? Y sí, allí, entre los parientes, ¿cómo no vienen directamente al templo? Pues me ocupo de las cosas de mi padre. Ya a los 12 años, como quien dice, toma la responsabilidad de la religión. Y por eso el padre Castellani decía que esa era la edad que debían de confirmarse a los niños. No hacer la primera comunión a los 12 años. Ojo. Porque San Pío X dijo a los 4, 5 años o 6, apenas ese niño o esa niña tenga inteligencia de discernir el pan de la hostia consagrada. Cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y lo demás es jansenismo. Así que esas preparaciones interminables, puro jansenismo. Y pasen la fraternité. ¿Qué dificultades para que haga un niño la primera comunión? Oiga, da vergüenza. Para casar a alguien. Mejor dicho, hay que pedirle permiso al Papa para casar a alguien. Así de imbéciles. Hacer un curso de 6 meses. El derecho canónico dice, el que tiene dificultad en un mes de no encontrar quien los case, se pueden casar ante 2 testigos. Y después muy canónicos y que muy católicos. Qué lamentable. Y después, sacramento propter homines, sí, para los hombres, pero para los hombres de su mentalidad estúpida. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De todos modos, vemos así cómo la respuesta de nuestro Señor no es ni grosera, ni pedante, ni es desobediente. Al punto que se van tranquilamente y se pierde hasta que vuelve a salir a los 30 años. Y oh sorpresa, salen los budistas, los gnósticos y los imbéciles. Ah, no, es que él era yogui, estaba por el Tíbet allá. con tu abuela estaría. Así de claro. ¿Qué hacían? Santificarse en la vida cotidiana. Hasta los 30 años ahí calladitamente, eso era un templo sagrado, un monasterio de virtudes, y así durante largos años, en el silencio total, absoluto, en esa vida de intimidad familiar profunda, eso era casi el cielo, era el cielo. Porque el cielo es donde está Dios, y ahí estaba Dios nuestro Señor. Vean la dicha de la Virgen y de San José. Es que no ni nos imaginamos, no. Es que estaba por allá en Pakistán o en Chichalandia, Indialandia. Y algunos curitas estudiando budismo y trascendención, trascendental zen y Chichalandia y Yogalandia y Tantriandria y lo que sea. Y bueno. Y a veces gente muy intelectual y teólogos, como el padre Aquiles, que fue el continuador de la traducción y de las notas de la Suma Teológica del Club de Lectores en la Argentina, y terminó el tipo medio gurú. O sea, que no hablo en el aire. Pues bien, y la otra dificultad es, crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Y vienen los modernistas, claro, es que él no tomó conciencia de que era Dios, fue poco a poco. Eso es ser hereje. Nuestro Señor no podía crecer en sabiduría ni en gracia. En edad, sí, como hombre. Y en sabiduría y en gracia, en cuanto a la manifestación de su edad como hombre, de acuerdo iba creciendo delante de Dios y de los hombres, es decir, a lo que se ve. Que eso es lo que quiere decir. No que le aumentaba la sabiduría, ni que tomó conciencia de que era papá Dios, aunque ahora todo el mundo es Dios, porque si yo me creo una chispa divina en lo profundo de mi alma, o un efluvio del ser divino, y que por introspección, y reflexión, y meditación, voy descubriendo que esa es la gnosis, el sufismo, el yoga y toda la chichalandia, porque son las místicas del demonio, el culto del demonio, el culto de Dios, la mística de Dios, la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás. ¿Qué vamos a hacer? En 20.000 versiones, porque la verdad es una y única. No es múltiple. El error sí. Entonces, nuestro Señor crecía en edad como hombre y a través de los años iba manifestando esa sabiduría y esa gracia de acuerdo a la edad. Por eso los apócrifos son falsos. Jesucristo haciendo milagro, tenía ganas de comerse un coco, un dátil y la palmera. Se comía el coco o el dátil y la palmera se paraba de nuevo. Y después salía a volar como Superman, Superman. Se daba dos vueltitas y caía ahí. Paradito, eco. No, lo podía hacer. Más que Superman. Pero no. Pues bien, quedan resueltas así, gracias al padre Castellani, no a mi inteligencia. Aunque claro, a veces uno puede incluso mejorar al maestro. Es lógico. Porque ¿quién se las sabe todas? Nadie. Solamente Papá Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podía crecer en sabiduría, en ciencia, en sapiencia. Podría crecer en la ciencia adquirida por la abstracción del intelecto como nosotros hacemos. Pero es que Cristo tenía tres ciencias, si vamos al caso: la divina, la angélica y la humana. Y en cuanto a la humana, que es por abstracción de los sentidos, y concibo el concepto o idea. Por eso pensar cuesta, hasta que el niño va conceptualizando en la esencia de las cosas, la realidad que capta, que ve, que toca, que oye. En ese sentido, sí. Porque es una ciencia puramente humana y adquirida por la abstracción del intelecto que conceptualiza y produce la idea o imagen, que es a través de lo cual yo conozco la realidad objetiva. Y aquí me paro porque, bueno, esto, y parece mentira, no entenderlo fue el problema de Ockham, fue el problema del nominalismo. Así que, y ya sabemos el nominalismo, el estrago que ha hecho. Tiene toda la ciencia de los ángeles de ideas infusas, con doble conocimiento matutino y vespertino, como decía el gran San Agustín. Y todo el entendimiento divino. Entonces eso nos da una idea de nuestro Señor. Por eso no podía crecer en sabiduría ni en gracia. ¿Qué más gracia que la unión hipostática? Y de ahí la santidad del alma bienaventurada de nuestro Señor. Entonces, mis estimados hermanos, creo que esto nos ayuda a acercarnos a nuestro Señor. Y la Epifanía, que es la prolongación de la Navidad, ya en esa manifestación de esa presencia, y esa presencia en su divinidad, porque no es un simple hombre, su persona es divina. Y así vivamos en esa presencia, en esa epifanía del Señor, y que se manifiesta a los santos reyes magos y a través de ellos al mundo entero, y por eso la plenitud de los tiempos. Y nos queda después el fin de los tiempos, que es lo que hoy vivimos, el fin de los últimos tiempos apocalípticos, porque se va cerrando el ciclo, Y por eso la gloriosa esperanza que nos muestran en Navidad y en la circuncisión. Y mientras tanto, nosotros vivir en esa presencia de Dios, en medio de un mundo que se desacraliza y es cada vez más impío. Pero nos toca vivir y vivir con la fe pura y dura, no con la fe adulterada. Yo me pregunto, y aquí me alargo 2 minutos más, con todos aquellos que huyen de la persecución en Siria, por ejemplo, y que llegan algunos a Occidente, huyen con una fe purificada y caen en manos de ¿qué? De una iglesia latina que en su parte humana es apóstata, con herejes apóstatas. ¡Qué terror! Más vale morir en la fe. Así que vemos cuán grave es a veces, más que la persecución violenta que purifica, que dignifica y que nos asemeja a Cristo crucificado, se pierda. ¿Y qué va a entender un pobre melquita de oponerse al Papa Nata, cuando ellos han vivido la tragedia de haberse separado de Roma indebidamente? Y ahora, cuando hay que hacerlo debidamente, ¿qué le puedo pedir yo a esa gente? Por eso es imposible que entiendan el problema de la defección de Roma apóstata que anunció Nuestra Señora en la Saleta. ¿En manos de quién caen? De curas degenerados en la fe. Y podrán ser muy excelentes personas, pero a mí me importa un rábano eso. ¡Qué fe la que tienen! Y bueno, por eso hay también un martirio. Muchas veces más difícil sin derramar la sangre. Para mantenerse en esa fe pura, por la que mueren hasta los mismos mártires. Y esa es la misión que tenía la fraternidad y la ha perdido por el miserable de Smith Berger, de Monseñor Felé, de Monseñor Tissier, de Monseñor Williamson y de Monseñor de Galarreta, hay que decirlo. Traidores. Y engañando a la gente. Pues bueno, por eso entonces, que nos quede claro que ese es el testimonio que hay que mantener. En la fe, y no porque seamos ortodoxos, que no creemos en el Papa ni en el Papado, ni protestantes. Creemos en el Papa y en el Papado, pero el legítimo, no el chiviado, como dicen aquí, el que no es el verdadero, porque no se puede ser verdadero Papa sin tener la verdadera fe, que confirma a los hermanos en la función pública. Y eso es lo que no han entendido, confundiendo infalibilidad con impecabilidad. La infalibilidad del Papa no es la impecabilidad de él como persona. pero si pierde la fe, ¿qué va a confirmar en la fe? ¿Cabeza de qué un hombre sin fe? A menos que yo crea que la iglesia es la pirámide trunca del billete del dólar. Ah, bueno, sí. Si es así la iglesia, pues bueno. No. Por eso hay que distinguir hoy, mis estimados hermanos, dónde está la verdadera iglesia. ¿Dónde está la verdadera resistencia? Allí donde haya un cristiano que tenga la fe. Con obispo, sin obispo, con la abuela o sin la abuela. Con cura o sin cura. Pues bien, que esto nos sirva para que así entonces, teniendo conciencia de cómo hay que vivir manteniendo la pureza de la fe, podamos santificarnos, alabando, como dice la epístola, al Señor con cánticos, himnos, todo un concepto de santidad eclesiástico. No olvidéis que has sido congregado en un cuerpo. Eso es lo que olvidó la devoción moderna. Que la piedad es pública. En la iglesia. No subjetivamente. Lo dice San Pablo. Así de claro. Eso no quiere decir que después en mi casa no continúe yo solo o en familia con lo que canto en la iglesia. Pero el núcleo vital viene de la iglesia. El pan no lo hago en casa, lo compro en la panadería. Entonces, ese concepto gregario eclesiológico en un cuerpo. Y eso es la iglesia, el cuerpo místico. Y se acabó. Y para eso se necesita fe. Y el que no tiene fe no pertenece a ese cuerpo. Sea papa, cardenal o lo que fuera. ¿Qué vamos a hacer? Y si no son mercenarios, si no están de acuerdo, pero lo siguen. Por la paga, mercenarios. Lamento. Entonces, por eso la purificación del pequeño rebaño disperso por el mundo, sin pastores prácticamente. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cositas nos ayuden a enfrentar con más fe, más ahínco y firmeza este año que nos viene por delante. Y así entonces ayudemos al prójimo a salvarse. Pero nadie puede salvar a otro si primero no tiene la fe. Pidamos entonces que Nuestra Señora nos ayude a vivir en la presencia de nuestro Señor, para que así nuestra fe no desfallezca y se mantenga pura y virginal, tan pura y virginal como fueron las entrañas de la Madre de Dios, la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.